Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely.
Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu corcovado, o redentor.
Muy buenas noches, amigos del auditorio. Bienvenidos a Vallarta nos une. Como cada miércoles en punto de las 7 de la noche, estamos en esta transmisión con la doctorante aquí, Edith Sarasúa, doctorante en Derecho, ¿verdad?
Sí, oye,
de aquí del Centro Universitario de la Costa. ¿Cómo estás, Edith?
Muy bien, buenas tardes, encantada de estar con ustedes de nueva cuenta.
Gracias, y de la misma forma agradecemos a Jorge Cue en Controles Técnicos. Bien, amigos del auditorio, esta noche aquí en Vallarta nos une en la prevención. Y desde luego primero queremos reiterarle, agradecer el favor de su atención. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, pero también estamos transmitiendo a través de internet, a través de las redes sociales.
Así es, mire, usted nos puede también escuchar o ver a través de las redes sociales en la página www.radio.udg.mx/Vallarta. O en la cuenta de Twitter, que es Radio UDGPB, o también en el podcast, que es www.vallarta.podcastudg.com.
Y también estamos en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y sin más, pues vamos a iniciar esta noche en Vallarta, nos une en la prevención. Comentarles que, bueno, este coronavirus o COVID-19, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya fue declarada pandemia. La Organización Mundial de la Salud calificó hoy miércoles al brote del nuevo coronavirus como una pandemia. El anuncio lo hizo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.
Así es.
Quien, bueno, también señaló que evaluó que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Y desde luego le vamos a tener cifras, pero sobre todo en voz de los especialistas sobre este COVID-19, este coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta la fecha, Edith, se han reportado, amigos del auditorio, 118,000 casos infectados en 114 países y han muerto 4,291 personas, aunque 57 países han reportado 10 casos o menos y más del 90% de casos, que está en solo 4 países y 2 de ellos son China, Corea del Sur. Y el número de casos en esos países está disminuyendo significativamente.
Sí, mire, y también lo que manifestó es que en los próximos días, pues, está esperando que la cantidad de casos y muertes, pues, obviamente,
lamentablemente aumente
más. Lamentablemente aumenten, así es.
Y hasta el miércoles, este miércoles que se declara pandemia,
Uh-huh. Así es, había 81 países que no habían reportado ningún caso. Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse así al mismo tiempo, agregó el director.
Bien, por otro lado, déjenme comentarle qué es lo que ha hecho la Universidad de Guadalajara ante una situación como esta. Desde el mes pasado, el CUCS instaló la sala de situación frente al riesgo coronavirus 19. Comentarle que especialistas de esta casa de estudios de distintas áreas pues han buscado generar estrategias para la prevención y atención de esta enfermedad que provoca este virus. Ante la emergencia internacional del coronavirus COVID-19, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara implementó una sala de situación integrada por académicos especialistas en materia de epidemiología, infectología, biología molecular y más. Vamos a escuchar en un momento más sobre la estrategia recomendada por las organizaciones, obviamente la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana y de la Salud, con el fin de efectuar una comunicación oportuna a la población y sobre todo a la comunidad universitaria sobre esta enfermedad y los métodos de prevención. Quiero decirles, amigos del auditorio, que tenemos spots, programas con recomendaciones, estas recomendaciones que las dan especialistas, estas voces que usted va a escuchar a lo largo de este espacio que hemos preparado para ustedes y ante la declaración de pandemia del COVID-19. ¿Está usted pendiente de todos los espacios de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta? Y desde luego, es que nosotros, Edith, ya ves que tenemos varios programas y espacios, sí, que nos enlazamos a Guadalajara, nuestros compañeros y todo el equipo de Señal Informativa y todo el equipo de radio allí en Guadalajara, pues nos envían ya spots, recomendaciones, no que alguien haya escrito como un guión, no, son especialistas los que hacen las recomendaciones. ¿Por qué? Porque en estos momentos no tenemos... Primero, no tenemos que hacer caso de otras personas que nos recomienden, no. Tenemos que estar al pendiente de que sean voces autorizadas. Ya comentábamos que especialistas en materia de epidemiología, infectología, biología molecular y más, pues han instalado esta área que se llama sala de situación frente al riesgo del coronavirus. Y bueno, por lo pronto, vamos... si te parece, a escuchar lo que dijo el doctor Igor Ramos Herrera. Hoy vamos a escuchar justamente lo que dijo en cuanto, se empezó a saber del coronavirus, Edith.
Así es, mira, y también comentan que lo que se pretende es analizar y hacer diagnóstico de cómo se dan los casos a escala internacional y conocer los recursos con los que contamos en el CUCS para identificar a personas con sintomatología sospechosa, declaró el coordinador de la sala de situación y profesor investigador del Departamento de Salud Pública, doctor Igor Ramos Herrera.
Y lo vamos a escuchar en este primer bloque, antes de irnos a la pausa, escuchar al doctor Igor Ramos Herrera.
Bien, muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer esta primera intervención en comunicación respecto a lo que se está haciendo actualmente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Desde el 12 de febrero pasado se instaló esta sala de situación en salud para atender la emergencia internacional del COVID-19 por SARS-CoV-2. En este sentido, una sala de situación, si me permiten dar en contexto, es una estrategia que ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para, con el fin de sistematizar la información, con el fin de integrar todo lo que sucede en un contexto, en un ambiente determinado, para poder tomar las decisiones más adecuadas respecto a la comunicación a la sociedad, a la difusión mediante distintos formatos y también las estrategias a seguir para atender los casos que se llegaran a presentar. En este sentido, esta sala de situación fue establecida o instalada, como les decía, a partir del 12 de febrero de este mes, por parte del rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor José Francisco Muñoz Valle. Para esta sala se reunieron a un grupo de expertos en términos de la situación que se está trabajando, que es ver lo de la emergencia internacional, en este caso del COVID-19 o coronavirus, que se conoce de manera más coloquial, y en donde estos expertos, integrantes de la comunidad universitaria, del propio Centro de Ciencias de la Salud, se han estado sesionando de manera permanente a partir de esta fecha para analizar todos los datos, la información y los elementos con los que se cuenta actualmente en el centro universitario para hacer frente a esta situación. En este sentido, se entiende que la sala de situación, más que nada, lo que pretende es analizar y hacer un pequeño diagnóstico inicial de cómo está dándose los casos a nivel internacional y también conocer la magnitud de nuestra población de centro universitario en este caso y conocer los recursos con los que contamos para poder identificar personas que puedan tener sintomatología sospechosa y también, en su caso, saber cómo manejarlos, es decir, atender los protocolos que se están definiendo desde el nivel internacional, el nivel federal y el nivel estatal, para que si hubiera el caso de que tuviéramos en nuestro centro o en nuestra comunidad universitaria alguien con esta sintomatología, tengamos ya los protocolos definidos sobre cómo darles seguimiento y atenderlos y hacer la referencia correspondiente a las autoridades sanitarias. Por esta situación, la sala, como les decía, está abierta de forma permanente y se llevan a cabo sesiones de manera regular, donde hasta el momento se han definido 9 líneas estratégicas de acción para atender en este momento, tal y como se encuentra en nuestro contexto, la emergencia internacional. Con eso dejo la palabra para que los expertos hablen ahora sí de la situación específica.
Bien, y en un momento más vamos a escuchar justamente a los expertos, amigos del auditorio. Usted escuchó en primer término y cabe señalar que esta sala de situación frente al riesgo del coronavirus, la Universidad de Guadalajara, este Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, de la Universidad de Guadalajara, hace un mes que lo instaló. Usted está escuchando al doctor Igor justamente en el momento que instalan esta sala de situación frente al riesgo del coronavirus. Quiere decir que pues se trata de prevenir. Hace un mes, hoy justamente, se está cumpliendo prácticamente el mes de que se instaló esta sala. Y bueno, esta sala ya tiene una estrategia recomendada, como comentábamos, por la Organización Mundial de la Salud y la Organización también Panamericana de la Salud, con el fin de efectuar una comunicación oportuna a la población y también a la comunidad universitaria. Nos vamos a ir a la pausa. Edith, no sé si tengas algún comentario.
Sí. Mira, nada más para decirle a usted que nos está escuchando, ¿qué es una sala de situación de salud? Una sala de situación de salud pública es un espacio físico o virtual donde la información de salud es analizada sistemáticamente por un equipo de trabajo para caracterizar la situación de salud de una población, especialmente durante situaciones de emergencia.
Como se trata lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Y ahora, bueno, pues ya con esta declaratoria que hace el director de la Organización Mundial de la Salud, coronavirus, la declara ya la pandemia al COVID-19. Nos vamos a ir a la pausa y desde luego que regresamos con más de lo que dijo el doctor Igor Ramos Herrera, pero también vamos a escuchar a Adolfo López Corona, que esta tarde, nuestro compañero periodista José Ángel Gutiérrez de Señal Informativa, lo entrevistó. Vale la pena escuchar esta entrevista por todos los comentarios que hace este miembro de la sala de situación una vez que el director de la Organización Mundial de la Salud declara al COVID-19 como pandemia. Tenemos pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely.
Esse amor, uma canção.
Continuamos, amigos del auditorio, esta noche en Vallarta nos une la prevención. Usted tome nota de lo que va usted a escuchar aquí, porque está dicho por especialistas. Ya escuchábamos en un momento al coordinador justamente de esta sala de situación. Ya nos explicaba aquí la doctora Edith Sarasúa lo que significa o qué, por qué se hace esta sala de situación, en este caso frente al riesgo de coronavirus. Y es simplemente para que tomemos medidas de prevención. No se trata de causar alarma, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que en la medida que tengamos la información, la prevención, y dicho esto, por especialistas, porque ya le comentábamos que esta sala de situación está integrada por académicos, por especialistas en materia de epidemiología, infectología, biología molecular y más. Edith.
Así es, mira, y también es importante que sepamos qué significa la declaración que hace la Organización Mundial de la Salud respecto a pandemia, al COVID-19. Y les voy a explicar unos detalles que ellos establecen y que es muy, tenemos que hacerlos muy puntuales. Y dicen, cambiar el lenguaje sobre el coronavirus no cambie nada el comportamiento del patógeno, pero la Organización Mundial de la Salud espera que altere la forma en que los países lo abordan. Adhanom, que es el director del organismo de la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado a que los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, tomen medidas urgentes y agresivas para combatir este brote. Algunos países, dice, están luchando contra la falta de capacidades. Algunos países están luchando contra la falta de recursos. Algunos países están luchando contra la falta de resolución.
O la indiferencia, ¿verdad?
O la indiferencia, o la voluntad. Agregó que la OMS les pide a todos los países tres puntos importantes. Uno, activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias. Dos, comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse o prevenirlos. Y tres, encontrar, aislar y probar, tratar cada caso de COVID-19 y rastrear a las personas con las que haya estado en contacto. También establecen y dicen, no podemos decir esto en voz más alta y más clara o con suficiente frecuencia. Todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia.
Y bueno, y depende justamente que nosotros enfrentemos una situación como la que se vive, ¿de qué manera? Con la prevención, escuchar, claro, a los especialistas, y por eso vamos a escuchar de nueva cuenta al doctor Igor Ramos Herrera, quien es profesor investigador del Departamento de Salud Pública y además coordinador de la Sala de Situación. Quiero decirles que afortunadamente la Universidad de Guadalajara, previendo todas estas cosas y haciendo sus análisis con los especialistas, es que instalan prácticamente hace un mes esta sala de situación. O sea, que lo hicieron con tiempo y hoy se está cumpliendo un mes de que se instaló esta sala de situación y que ellos han estado puntualmente dando todas las medidas de prevención. Y hoy que la Organización Mundial de la Salud declara pandemia al COVID-19, pues sigamos escuchando a los expertos. Vamos a oír al doctor Igor Ramos Herrera justamente cuando se instale esta sala de situación y empiezan ya los especialistas a dar su postura en cuanto a este coronavirus COVID-19.
En este sentido, desde que se instaló la sala de situación, se reunieron a un grupo de 9 integrantes de la comunidad universitaria, como ya se dijo, profesores de los distintos departamentos del centro universitario. Se integró a quienes están actualmente en esta mesa, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a la doctora Marina Casten, al maestro Fabián Alejandro Pérez Ávila, a la doctora Norma Rubalcaba, al doctor Moisés Ramos Solano, y también se integró en esta sala a ellos como expertos en sus áreas distintas de trabajo: biología molecular, atención clínica, epidemiología, y también se invitó a la licenciada Patricia Yokogawa como coordinadora de extensión del centro universitario y al licenciado Alonso López como jefe de la unidad de difusión. La intención de la sala es establecer cuáles son las estrategias de difusión, las estrategias de comunicación, generar las recomendaciones para que ahora sí, fuera de, no solo ya trabajando dentro de la sala, sino en conjunto con el personal del centro universitario, ahora sí, se establezcan y se lleven a cabo las medidas, tanto preventivas como de contención en su caso. En este sentido, la sala ha identificado algunas áreas dentro del centro universitario, por ejemplo, la unidad de atención primaria en salud, a donde se estarían derivado en un momento dado si se encuentra alguna persona con sintomatología, sea estudiante, sea administrativo, sea un académico o personal de servicio o intendencia. Se remiten a ese lugar, se trata de seguir las medidas, como lo comentaba el doctor Héctor Raúl, de evitar haga una dispersión, en todo caso, del organismo que pudiera traer causal, sin saber nosotros en ese momento todavía si es o no el COVID, que pueda ser influenza o alguna otra cosa, para tratar de aislarlo. Y entonces ahí ya se tienen en trabajo la definición de los protocolos para mantenerlo en ese lugar en aislamiento e informar inmediatamente a las autoridades sanitarias, para que entonces ellos se hagan cargo del caso, ya sea llevándolo a su domicilio y que ahí lo sigan atendiendo. Entonces, la sala no está precisamente capacitando a las personas, sino que la sala va a hacer la recomendación para que en un momento dado el equipo, por ejemplo la unidad de atención primaria, sea quien capacite, ahora sí, ya sea al personal de atención a toda la comunidad o a los profesores, para que también comuniquen las medidas de prevención y atención. Sí, entonces, en ese sentido es como se está trabajando actualmente en la sala.
Amigos del auditorio, estamos escuchando al doctor Igor Ramos Herrera, quien es el coordinador de la sala de situación y profesor investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, justamente cuando instalaban la sala de situación frente al riesgo del coronavirus, hoy declarado ya pandemia. Y bueno, también vamos a escuchar a Adolfo López Corona. Hoy fue entrevistado, él también es miembro de esta sala de situación. Hoy fue entrevistado por nuestro compañero, reportero, periodista de Señal Informativa, José Ángel Gutiérrez. Entrevista a Adolfo López Corona justamente cuando se da el anuncio de esta declaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos.
Señal directa.
Ante la declaratoria de la cual le hemos informado a usted, esta declaratoria por parte de la OMS como pandemia a propósito del COVID-19, agradecemos el que participe con nosotros por la vía telefónica al doctor Adolfo López Corona, miembro de la sala situacional ante la emergencia internacional por COVID-19 del CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues,
bien,
¿qué
gracias.
Implica esta declaratoria formal de pandemia y cuáles son las repercusiones o el impacto inmediato en un país como México, que sigue señalando o registrando al menos pocos casos, 8 que oficialmente se reconocen como positivos, doctor?
Muy bien. Pues, como lo comentabas anteriormente, ya ha sido declarado por parte de la Organización Mundial de la Salud este estado de pandemia. Primero hay que entender qué es la pandemia conceptualmente. Una pandemia, como tal, del griego pan, todos, y demia, pueblo, como quien dice, la reunión de todo un pueblo, es una afectación por una enfermedad infecciosa, en este caso a los seres humanos, en una determinada área geográfica bastante extensa, ¿no? Ya se ha esparcido por una gran cantidad de países, y es una enfermedad, pues, que afecta a muchas personas. En esta extensión de terreno cruza océanos, aparece en múltiples países y continentes, y si bien en algunos lugares esta enfermedad puede estar ya estabilizándose, en otros lugares estamos viendo que todavía existen brotes y empieza a aumentar la cantidad de enfermos. Por lo que en este caso, el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud, a través del doctor Tedros Adhanom, que es el presidente general de lo que es la Organización Mundial, declara que han crecido en las últimas 2 semanas el número de casos de COVID-19 fuera de China. De hecho, en estas últimas 2 semanas se ha triplicado la cantidad de países que presentan la enfermedad. Ahorita estamos hablando de más de 118 mil casos en 114 países y aproximadamente 4.291 personas han perdido sus vidas. En este caso estamos hablando de que también en múltiples partes hay personas que actualmente están siendo tratadas a nivel hospitalario para salvaguardar su vida por la presencia de esta enfermedad. Cabe la pena resaltar que la OMS dice que en estos días esperan ver un aumento en los casos de la infección, en el número de muertes y en el número de países afectados. En el caso de México, México actualmente sí tiene la presencia de 7 casos. Estos casos, todos ellos han sido declarados como transportados desde el exterior, o sea, importados, y por ende aquí en México se está haciendo la evaluación correspondiente, la vigilancia y cuidado de que no cambiemos de escenario, que ya lo ha mencionado el subsecretario López-Gatell en los informes diarios, que es importantísimo darle seguimiento a estos casos para evitar la propagación comunitaria en la población, que sería el cambio de escenario aquí en el país y lo que eventualmente sería la preocupación de nuestro sistema de salud, cosa que se está tratando de evitar, y por ello las recomendaciones permanentes de seguir vigentes en lo que es la prevención.
Doctor, le saluda Omar García. Muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle cuáles son las consecuencias de esta declaratoria de pandemia. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a ver en los países, sobre todo con la activación de protocolos y alertas?
Ok. Mira, como les comentaba anteriormente, en los próximos días y semanas sí se espera que haya un aumento como tal en los casos de infección, en las muertes y en los países que estén afectados. Este brote, la OMS y todas las instancias de salud a nivel mundial va a estar permanentemente evaluando, va a haber vigilancia constante y van a estar cuidando que se evite la propagación. Sabemos que la enfermedad tiene una alta tasa de transmisibilidad, pero eso es precisamente lo que se tiene que evitar. Entonces, un país como México, por ejemplo, que tiene solamente casos importados, lo que se tiene que evitar es que estos casos importados se pueda convertir en un problema de transmisión comunitaria. Al caracterizar como pandemia a esta COVID-19, no se debe, como decía el doctor Tedros, utilizar a la ligera o con poco cuidado. Sabemos que utilizar esta palabra de manera negativa puede generar un miedo irracional. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque, bien lo decían en el informe, lo que más tenemos que cuidar es la prevención y el control de estos casos que ya se han confirmado en nuestro país, por ejemplo, ¿sí? México, como te comentaba, tiene hasta el momento solo 7 casos. Y actualmente hay 87 países libres de este virus, 57 que han reportado 10 o menos casos, que es, por ejemplo, el caso de México. Y todos los países tienen la posibilidad o la capacidad de cambiar el curso de la pandemia. Eso es algo muy importante. Pero ¿cómo cambiar el curso de la pandemia? Bien, con las medidas de prevención adecuadas, con el cuidado y el control, la vigilancia estricta, como te decía, para no cambiar de escenario, evitar en la medida de lo posible cambiar de escenario. Y es por eso que el esfuerzo no va solamente desde el sector salud. El esfuerzo tiene que ser la integración completa de la comunidad. Estamos viendo afectación a nivel internacional, por ejemplo, del sector económico, del turístico, el industrial, etcétera. Y todos ellos, desde su propia trinchera, tienen que empezar a tomar las medidas pertinentes para poder aportar algo. Todos tenemos algo que aportar en esta situación de pandemia. Y entonces, estudiar de qué manera. Como sociedad, lo que más nos importa es estar al pendiente, sí, de las noticias permanentemente, de lo que se viene dando en el panorama internacional, pero ver en qué podemos nosotros hacer nuestro aporte. Y como comunidad, lo que más nos importa es la prevención. Conocer el curso de la enfermedad, pero también saber cuáles son los factores de riesgo y cómo podemos protegernos. Mencionaban hace unos momentos en la OMS, cuatro áreas clave en la actuación frente al panorama mundial de la pandemia, que era preparar y estar listos, detectar, proteger y tratar, reducir la transmisión, la innovación y el aprendizaje, y esa es una parte importantísima, ¿sí? Cada uno de los países tiene que adaptar las medidas para su propio entorno y de esa manera involucrar a todos los sectores correspondientes para la actuación. Y de acuerdo al panorama internacional, ir aprendiendo todo lo que se hace bien en el contexto mundial, adecuarlo para que nuestro país también sea esto una utilización de estos recursos de la manera más eficaz y eficiente posible. Como te decía, todos los sectores tienen que tomar las medidas correspondientes. Y en este caso, el sector salud, ya en el caso muy particular del sector salud, activar y emplear los mecanismos de respuesta ante la emergencia. Tenemos que comunicar los riesgos y cómo protegerse, cómo nos vamos a proteger ante este panorama. Se hacen pesquisas y vigilancia permanente para encontrar, aislar, probar o tratar cada uno de los casos de COVID y obviamente a cada persona que tuvo contacto con este paciente que pudo haber sido confirmado con la enfermedad, darle seguimiento y establecer las medidas sanitarias correspondientes. Y esto todo le corresponde como tal ya al sistema de salud, que en nuestro caso nos acatamos las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias, tanto a nivel local, estatal como nacional. Y obviamente utilizando pues las medidas recomendadas por sectores como la OMS, en este caso.
Doctor, en México, un país en el que buena parte, y creo que la mayoría de los ciudadanos, pues de repente desconfía de lo que le dicen las autoridades, siempre se considera que tal vez estén ocultando algo, pues en este momento comienza a generarte esta incertidumbre respecto a si a lo que se dice pues es verdad o no en cuanto a la poca cantidad de casos que se ha venido registrando. ¿Cómo se pueden ofrecer certezas de que se está haciendo lo adecuado, que se ha logrado contener, que se tienen los filtros necesarios y los mecanismos adecuados para la oportuna detección de este virus en caso de que se presente en algunas personas y también las acciones de contención? Es decir, ¿qué nos puede ofrecer esa certeza a todos los ciudadanos?
Muy bien. Primero, antes que nada, estamos viendo diariamente un informe gradual del avance que se ha dado en cuanto a la vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Importante resaltar para tu audiencia y para toda la población en general que tienen están en todo su derecho de cuestionar el actuar. Sin embargo, hay que aclarar como profesionales de la salud, y bien lo decía en su momento el líder de la OMS, no hay que alarmar ni provocar un miedo como tal. México estará siguiendo los lineamientos correspondientes porque es importante salvaguardar la vida de los mexicanos, y todo el actuar o el proceder que se está dando va de acuerdo a esos lineamientos. De hecho, hace rato mencionaban palabras clave. Ahorita escuchamos mucho epidemia, COVID-19, infección, pero me llamó mucho la atención también que se hablaba de palabras clave que debemos siempre considerar también como población, que es prevención, preparación.
Prevención y preparación. Dice Adolfo López Corona, miembro de esta sala que hemos venido comentando, esta sala de situación. Nos vamos a ir a la pausa y también tendremos un enlace con el doctor Iván Salazar Pérez. él está justamente en el Sistema Institucional de Salud y Seguridad y Medio Ambiente de la Universidad de Guadalajara. Al regreso, aquí también la doctora Edith Sarasúa, pues va a hacer algunos comentarios al respecto hoy. Amigos del auditorio, también queremos pedirle que esté muy al pendiente de todos los programas especiales que tiene Radio Universidad de Guadalajara en voz de puros especialistas que nos hablan de coronavirus, que nos hablan del COVID-19. Tenemos pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Continuamos. Vallarta nos une, programa de todos los miércoles, aquí con Edith Sarasúa y desde luego en controles técnicos Jorge Cue. Le recordamos que estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM, a través de internet, www.radio.udg.mx/Vallarta, también en www.cuc.udg.mx. Hay muchas formas de establecer contacto, amigos del auditorio, para quienes nos están mandando mensajes, muchas gracias. De la misma manera queremos agradecer a Liz Monroy, también queremos a Sarac Barreto, gracias por sus comentarios, a Mari Salinas, Mayra Alcaraz, Ángel de Luz, Mayra Alcaraz Torres, María Salinas, Margarita Castillo, gracias por sus comentarios y por estar sintonizando. Y hay algunos otros comentarios que con mucho gusto estaríamos comentando, que tiene que ver, que nos envía Alejandro Gutiérrez, Pilar Pérez, gracias, Hilda Naye también hace sus comentarios correspondientes. Y bueno, querías hacer...
Sí, mira, quiero compartir esta información con todos ustedes y también comentarles que si usted tiene acceso a internet, siempre puede estar entrando a las páginas de la Organización Mundial de la Salud.
O de la Secretaría
de Salud. O de la Secretaría también. De Salud, exacto, y diversas, obviamente, autoridades oficiales, donde puede estar encontrar información pues de primera mano. Y le quiero compartir esta que está publicando la Organización Mundial de la Salud respecto a la prevención y las medidas que uno tiene que seguir. Y ellos nos dicen: lavarnos las manos frecuentemente, lávese las manos con frecuencia con un desinfectante o con agua y jabón, por ejemplo. ¿Y por qué es importante? Pues porque obviamente el jabón y la combinación con estos productos a base de alcohol pues matan el virus. Dice también: adopte medidas de higiene respiratoria, al toser o estornudar, por favor, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado, lo que nos decía el doctor Iván.
Así es.
El estornudo.
Que por cierto ya lo tenemos aquí en la línea, uh-huh, al doctor Iván Pérez Salazar.
Sí, sí.
Perdón, es Javier Iván Salazar Pérez. Edith, que él está en el Sistema Institucional de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
Sí, hombre.
Adelante. ¿Lo tenemos ya en la línea?
Doctor, ¿sí? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, bien, encantado de tenerlo.
No, pues el gusto es mío. Un saludo ahí a las dos y a todo su auditorio.
Gracias, doctor. Pues usted ya lo sabe, lo platicamos previo a este programa. Pues ahora la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al COVID-19. Y bueno, quisiéramos escuchar las medidas de prevención, quisiéramos escuchar sus recomendaciones. Usted como doctor, ahora que está en el Sistema Institucional de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, que también les están dando protocolos, doctor, directamente de esta sala de situación, el doctor Igor, ya lo escuchábamos, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez también, y desde luego a todos y cada uno de los que están inmersos en esta coordinación de la sala de situación, que desde hace un mes la Universidad de Guadalajara y concretamente el Centro Universitario de Ciencias de la Salud instaló. Y a partir de ahí viene todo un protocolo para toda la estructura de salud de la Universidad de Guadalajara. Lo escuchamos.
Sí, así es, Susana. Mira, pues bueno, esta enfermedad, coronavirus COVID-19, causada ahí por el virus del SARS-CoV-2, es una enfermedad que ha tenido un aumento de casos, sobre todo en estas últimas dos semanas. Ya lo comentaba ahí los titulares de la Organización Mundial de la Salud, que actualmente están afectados 114 países, en donde aproximadamente se concentran estos 118 mil casos hasta la fecha del día de hoy, 11 de marzo del 2020, que hay todavía 81 países en el mundo libres del coronavirus, pero 57 países cuentan con 10 casos o menos, y en ese entra México. Por lo cual nosotros, aquí en la Universidad de Guadalajara, como parte del equipo médico ahí de la red, pues se instaló en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, instalaron una sala de situación y que se ha armado todo un protocolo para poderlo llevar a las redes y que los médicos que estamos en el sistema institucional de salud, seguridad y medio ambiente en la red, lo podamos replicar en los centros universitarios. Estos protocolos van enfocados en la prevención de los contagios para que no aparezcan nuevos casos aquí en México y sobre todo pues, en nuestra universidad, que es la Universidad de Guadalajara. Aquí en Jalisco estamos todavía en la etapa de la prevención. Todavía no nos toca estar combatiendo la enfermedad como en algunos otros lugares del país o del mundo, pero que tenemos que ser muy puntuales en que tenemos que seguir las recomendaciones higiénicas que se han instalado, que ya la OMS emitió sus recomendaciones, la Secretaría de Salud en el país también, la Secretaría de Salud Jalisco y pues la Universidad de Guadalajara, que no somos la excepción. Estas recomendaciones van enfocadas en prevenir la transmisión, lavarse las manos frecuentemente, tener un lavado adecuado de las manos, estornudar de manera cortés o el estornudo que se le llama de etiqueta. Si una persona presenta síntomas de esta enfermedad, que son síntomas muy generales, que los puede padecer incluso una persona con resfriado común, pero que tiene ahí el antecedente de que estuvo en contacto con alguien que padece ya esta enfermedad de COVID-19 o que tuvo un viaje fuera del país o alguna región en donde esta enfermedad está presente, pues se le tiene que aislar, se le tiene que hacer los estudios correspondientes, que aquí en Jalisco hay instancias calificadas para poder hacer este tipo de estudios y poder descartar que esa persona esté infectada. También hacer un estudio alrededor de esta persona, un estudio epidemiológico, en el cual nosotros identifiquemos con quién estuvo en contacto, qué lugares frecuentó, si fueron lugares conglomerados o lugares simplemente entre él y un grupo reducido de personas, y poder investigar si alguna de estas personas padece la enfermedad. ¿Por qué esta enfermedad hoy en día la clasifica o la califica la Organización Mundial de la Salud como una pandemia? Bueno, tomando en cuenta las definiciones de epidemia y pandemia, tenemos que la epidemia es cuando aparece una enfermedad en una comunidad o región determinada que tiene una incidencia que rebasa lo normal previsto. Esto significa que tiene un número de casos nuevos en una población determinada en esa región que va por encima de los casos previstos en esa región. ¿Y cómo es esto? ¿O por qué el coronavirus, para empezar, entra como epidemia? Pues porque es un virus, una ya hablábamos en su momento, que es una variante, por eso el virus es el SARS-CoV-2, que da la enfermedad de COVID-19. Entonces esta variante, al ser un nuevo caso, al estar esa población expuesta a un nuevo virus, al no tener una exposición previa, entonces el sistema inmunológico no estaba familiarizado, pues los casos nuevos, la incidencia es mucho mayor. Entonces se hace una epidemia, sobre todo en la región de Wuhan, China, en esa zona, y después que empieza a migrar esta enfermedad a otros países, pues califica como pandemia porque afecta a la gran mayoría de países en el mundo, afecta a la mayoría de los continentes que están conformando el planeta Tierra y que tienen un alto grado de infectabilidad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro. ¿Esto qué significa? Que una persona con estornudarte en la cara te puede contagiar, y una persona que toma un avión en Wuhan, China, y se baja en Puerto Vallarta y le estornuda al que le ayuda con la maleta o al que lo lleva al hotel o a quien lo atiende, lo puede contagiar. Por eso es que tiene un alto grado de infectabilidad y que se traslada fácil de un lugar geográfico a otro. Ahora, algo que sí hay que recalcar importante para que la comunidad no caiga en pánico, es que el calificar de pandemia a la enfermedad no tiene nada que ver con la mortalidad o la letalidad que esta enfermedad pueda tener. ¿Eso qué significa? Que el que sea una pandemia no significa que tenga un alto grado de poder llevar a la muerte a las personas que la padecen. O sea, la letalidad de esta enfermedad se califica aparte, se hacen estudios epidemiológicos aparte, y hoy en día tenemos que es aproximadamente del 1-2% la letalidad, o sea, que eso significa que del 1-2% de las personas que se infectan mueren, pero no, o sea, la pandemia no significa que esta enfermedad esté llevando a la muerte a más personas que antes. Y eso hay que tener, porque puede entrar la comunidad en pánico y esa no es la cuestión.
Doctor, si como ya estamos a unos minutos de salir, de concluir el programa, sí me gustaría que nos enfocáramos en dos minutitos rápidamente a lo que es la prevención y las medidas de higiene, por favor.
Claro que sí, Susana. Mira, prevención para los países es activar y ampliar mecanismos de respuesta de emergencia, comunicar a los ciudadanos sobre los riesgos y cómo protegerse, encontrar, aislar y diagnosticar casos nuevos y rastrear los contactos, proteger a las personas que trabajan en los nosocomios de salud, preparar hospitales y cuidarnos entre unos y otros. ¿Cómo nos vamos a cuidar entre todos? No hay que estornudarle en la cara al compañero que va conmigo en el transporte público. No hay que saludar de beso a una persona o de mano si tengo algunos síntomas de resfriado, que puede ser fiebre, que puede ser dolor articular, tos, que puede ser secreción por la nariz, tos. Lavarnos las manos adecuadamente, estar utilizando gel antibacterial después de tocar zonas que tocan muchas personas, y poder identificar rápido a una persona, o sea, si alguien se siente con síntomas, tiene los síntomas de un resfriado, pero tiene el antecedente de que viajó a un país en donde hay coronavirus, pues tiene que ser muy responsable de la salud de él y de las demás personas y acudir inmediatamente con un médico.
Muy bien, pues estamos muy pendientes. Gracias al doctor Javier Iván Salazar Pérez por su colaboración en este espacio de Vallarta nos une. Estamos prácticamente para terminar. Les queremos invitar a que ahora, pues todo mundo a través del teléfono, a través de la computadora, en la radio, usted puede estar sintonizando Radio Universidad y tenemos varios programas. Déjeme comentarle para que usted los escuche. El viernes a las 6:00 p.m. tenemos programa especial sobre el coronavirus, el sábado también y el domingo. El viernes a las 6:00 p.m, el sábado a las 7:00 p.m. y el domingo otra vez a las 6:00 p.m. Pero durante toda la programación usted va a estar escuchando recomendaciones por parte de especialistas. No lo que digo yo, lo que diga algún otro locutor o conductor, sino lo que dicen especialistas. Por eso, esta tarde, esta noche, ha escuchado usted a especialistas en la materia, a quienes instalaron o forman parte de la sala de situación frente al riesgo del coronavirus. Ya escuchamos al doctor Igor Ramos Herrera, miembro coordinador de esta sala. Escuchamos también a Adolfo López Corona, miembro de la sala de situación. Escuchamos también al doctor Iván Salazar Pérez, Edith. Y bueno, pues ya nada más recordarle a los amigos que también hay una página de internet para que entren y vean ustedes. En la Secretaría de Salud, rápidamente le digo que es www.gob.mx/salud. Ahí va a encontrar un teléfono allí para que lo marquen.
Un teléfono para mayor información, y es el teléfono, a ver,
que le vamos a dar aquí en un momentito.
Bueno,
más.
Bueno, dentro de esta página usted va a encontrar un sinfín de contenido, por ejemplo, cómo lavarse las manos, la información nueva del coronavirus, estornudo de etiqueta. El teléfono que viene aquí para más información es el 800-0044-800.
Está muy sencillo este teléfono para que, si usted quiere ser atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud, marque al 800-0044-800. Y también en la página de la Secretaría de Salud, como le comento, viene el cómo estornudar, el estornudo, cómo es la técnica de lavarse las manos, quítese usted los anillos, las pulseras, todo, de preferencia no traiga nada, ¿verdad? Y ahí viene cómo lavarse, cómo se usa el jabón, de preferencia líquido. Utilice jabón de pasta en trozos pequeños, no la barra, porque siempre en la barra se queda algo. Ahí viene toda la técnica de lavado de manos, de cómo tallar enérgicamente las palmas, el dorso, entre los dedos, lavar por lo menos 20 segundos sin olvidar las muñecas, también enjuagar completamente, cerrar bien la llave y, bueno, por lo pronto, abrir la puerta de baño con el mismo papel que uno se seca y después tirarlo a la basura. Entonces, aquí no hay nada más que la higiene, prevenir, la limpieza, para prevenir, están muy al pendiente, y desde luego las personas, aquí es un destino turístico internacional, okay, personas que llegaron de Italia o que llegaron de estos lugares en donde se supone que hay este tipo de virus, pues lo primero que deben hacer es dar cuenta. Hoy fíjate que vino un crucero.
Sí.
Y empecé a pensar en todo esto, las medidas de seguridad que seguramente ha de tener Sanidad Internacional en Puerto Vallarta, porque tenemos las vías tanto aérea como marítima para llegar aquí, y esperemos que cada uno esté haciendo lo propio y nosotros como ciudadanos hacer lo que nos corresponde, limpiar, estar constantemente limpiando. Ya escuchamos el estornudar, el toser, hay que traer pañuelos desechables. Uh-huh. En cuanto usted lo use, tírelo a la basura, ¿verdad? Y bueno.
Y no se toque la cara, oiga, no se toque los ojos, la nariz ni la boca, porque acuérdese que es entrada de estos virus y bacterias a nuestro organismo.
Muchas gracias, Edith. Gracias a Jorge Cuey. Nosotros nos vamos, continúa usted en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, Señal Informativa con Carlos Martínez.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.